Seguimos en Oye Madrid, en Onda Madrid, y como ya les estoy anunciando desde hace un ratito, nos acompaña ya Ignacio Aguado, que es portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, porque Ciudadanos también tiene presencia en la Comunidad de Madrid. Señor Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Es que hay gente que no se ha enterado que Ciudadanos también tiene intención de presentarse a las próximas elecciones. No sé si a la Comunidad de Madrid solamente o también a algunos municipios.
Bueno, Ciudadanos es un proyecto nacional. A día de hoy estamos implantados en toda España. Y tenemos intención clara de presentarnos en todos los municipios y comunidades autónomas donde tengamos posibilidades reales de obtener representación, ¿no? Evidentemente en la Comunidad de Madrid también. A día de hoy somos más de 20 agrupaciones ya en la comunidad y tenemos el ok del Comité Ejecutivo para presentarnos en el Ayuntamiento de Madrid, en Alcalá de Henares, en Villanueva del Pardillo y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid, ¿no?
No tienen ustedes demasiado tiempo para quitarse de encima ese marchamo que tienen de partido catalán, porque todo el mundo dice Ciudadanos y automáticamente piensan un partido catalán.
Bueno, el partido al final nació en Cataluña, nació como una plataforma ciudadana en Cataluña contra los discursos nacionalistas, contra 30 años de opresión y de discurso monolítico, y desde Cataluña se ha extendido porque el mensaje de unidad nacional no solamente es importante en Cataluña, sino en el resto de España, ¿no? Es más, a ese mensaje de unidad nacional le acompaña un mensaje de regeneración institucional, de reforma de las bases, de los pilares del Estado, como garantía y como condición sine qua non para poder seguir creciendo como país y para poder seguir avanzando durante los próximos 20 o 30 años, ¿no?
¿Y ese mensaje de unidad cree usted que es suficiente para convencer al electorado madrileño? ¿O tienen ya ustedes un programa claro, concreto y preciso para los madrileños?
Estamos terminando de elaborar el programa para el Ayuntamiento de Madrid y para la Comunidad de Madrid, pero sí, tenemos unas líneas claras sobre las que estamos trabajando que fundamentalmente giran en torno a tres ejes. El primero, yo creo que no podía ser de otra manera, tal y como está el panorama político, es la regeneración política. Siempre decimos lo mismo, nosotros queremos gobernar la Comunidad de Madrid desde un edificio de cristal en el que todas las actuaciones de los diputados, de los cargos públicos, etcétera, etcétera, pues sean conocidas por la ciudadanía. Existe un manual de transparencia donde aparezcan pues con quién se firman contratos públicos, con quién nos reunimos, con quién se reúnen los altos cargos, qué se está diciendo en las comisiones. Es decir, creemos que tenemos una responsabilidad hacia los ciudadanos que consiste en ser transparentes y en que ellos sepan dónde va destinado cada euro de los presupuestos o de su dinero, que es el dinero de todos, y por supuesto, con quién nos reunimos, con quién nos dejamos de reunir. Eso es fundamental para nosotros y por eso ocupa el primer pilar, ¿no? El segundo, por supuesto, la economía. Creemos en un modelo económico para la Comunidad de Madrid que esté vertebrado sobre todo en torno a los proyectos de emprendeduría, autónomos, potenciar el empleo de alto valor añadido, que pueda estar relacionado con I+D, con tecnología. O sea, queremos una Comunidad de Madrid potente en relación a I+D y sobre todo a los proyectos de pequeñas y medianas empresas, que son los que al final vertebran la economía de nuestra comunidad, ¿no? Y por último, a nivel de servicios esenciales o servicios que garantizan el estado de bienestar, pues nuestro objetivo número uno es trasladar a la ciudadanía que vamos a apuntalar los servicios de sanidad y educación pública, que no se va a desmantelar ni la educación pública ni la sanidad pública. Eso sí, lo que vamos a hacer es intentar gestionarla mejor, gestionarla con criterios de eficiencia, gestionarla aplicando determinados principios del mercado privado, digamos, como puede ser incentivos a la productividad, como puede ser pues racionalización del gasto corriente, etcétera, ¿no? Esos son los tres grandes pilares sobre los que estamos trabajando a día de hoy.
Cuando habla de enseñanza, siempre hay un gran debate sobre la enseñanza concertada y no concertada. Hay partidos que avisan ya de que la educación concertada va a desaparecer en el caso de que ellos consigan gobernar, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en todo el Estado. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos al respecto?
Nosotros creemos que es bueno que exista una educación concertada que pueda convivir de manera en paralelo con la educación pública, ¿no? Eso sí, lo que creemos que es necesario es controlar esos conciertos, controlar que se cumplen los requisitos de gratuidad, calidad exigidos por la Comunidad de Madrid, y que no está haciendo ningún mal que una parte del presupuesto pues vaya destinado a determinados colegios que apuestan por una educación distinta a la pública, ¿no? Yo creo que siempre hay que estar cerca de las minorías. Y en este caso, pues los colegios concertados pueden estar atendiendo a necesidades de minorías que, por lo tanto, pues, nosotros pensamos que es conveniente atender, ¿no?
Señor Aguado, hace 4 o 5 días que conocimos que las conversaciones entre UPyD y Ciudadanos de cara a formar una coalición electoral se habían roto. Y fíjese por dónde, todavía seguimos sin saber por qué.
Bueno, Ciudadanos siempre ha estado abierto a dialogar con UPyD. De hecho, llevamos, yo creo que 7 años.
Es que UPyD dice lo mismo.
Ya, pero bueno, cuando uno tiene intención real y insiste y insiste y lo que te encuentras es un muro y o lo que te encuentras al final es una reunión a la que UPyD, el partido de Rosa Díez, va con los pies a rastras, pues cuando dos quieren llegar a algo, pero uno en realidad pues lo único que quiere es pues aparentar o simular que se reúne para alcanzar acuerdos, pues yo creo que quedó bastante claro y se puso de manifiesto en la reunión del otro día, ¿no? De hecho, es muy significativo que a la reunión en la que finalmente se rompieron las negociaciones, UPyD acudió ya con el documento de conclusiones cerrado y lo repartió a los medios de comunicación justo nada más salir de la reunión. O sea que ya sabían que no íbamos a llegar a ningún acuerdo, a pesar de que muchos miembros de Ciudadanos, entre los cuales estaba Albert Rivera, por supuesto, y yo, pensábamos que era posible, que a pesar de que nos insistieran en que UPyD, que Rosa Díez no tenía intención real, nosotros pensábamos que al final, oye, pues podíamos conseguir algún tipo de acuerdo, ¿no? Rosa Díez y UPyD en general, pues dijeron que era lo que le proponíamos, era un acuerdo demasiado ambicioso, en palabras de Rosa Díez, y decidieron dar marcha atrás y romper todo tipo de negociación, ¿no? Bueno, ambicioso, desde luego que era, pero yo creo que España, en la situación política en la que está, no se puede permitir medias tintas. Hay que ir a por una tercera vía fuerte, a por una alternativa real, y para eso hace falta proyectos ambiciosos que permitan construir esa tercera vía, esa alternativa al inmovilismo, al PP, al PSOE, a lo de siempre, y también que hagan de freno, de contrapeso a estos populismos o incluso al nacionalismo, ¿no? Que están...
Todavía no sabemos si usted va a ser el candidato a la Comunidad de Madrid, porque van a celebrar ustedes primarias para elegir candidatos, pero en el caso, por cierto, antes de nada, ¿se va a presentar usted a esas primarias?
Sí, en principio vale. Sí me presentaré.
Quería que quedase esto claro. En caso de que fuese usted el candidato, ¿usted sí hubiese sido partidario de votar con el candidato de UPyD aquí en Madrid?
Yo creo que es fundamental y forma parte de nuestro ADN la democracia interna. En cualquier caso, hubiera habido fusión o no haya fusión, nosotros creemos que son los afiliados los que tienen que decidir qué personas dirigen su partido, ¿no? Y en este caso, si hubiera habido fusión, que no hay, pues se habría convocado a los afiliados y se habría pedido que votaran quienes tienen que encabezar las listas tanto para la Comunidad de Madrid como para el resto de municipios, ¿no? Ahora que Ciudadanos, bueno, pues tiene que apostar en solitario por esa tercera vía, haremos exactamente lo mismo. Elegiremos a nuestros dirigentes votando en las urnas, en democracia interna, que creo que es lo que tiene que ser en todos los partidos políticos, ¿no?
Es cierto que una gran mayoría de los ciudadanos piensan que ustedes y UPyD, Ciudadanos y UPyD, deberían concurrir juntos, porque si no es una manera de disgregar un voto que de otra manera podía ser muy útil, puesto que aglutinarían más y formarían efectivamente esa tercera vía que dice usted. Y ahora se van a encontrar con dos papeletas distintas, una de Ciudadanos y otra de UPyD. ¿En qué se diferencian ustedes?
Bueno, yo creo que tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan, pero evidentemente tenemos cosas que nos separan. Tenemos, bueno, pues por ejemplo, nuestro nacimiento como partido, ¿no? El partido UPyD nace como una escisión personalista del PSOE, una escisión de Rosa Díez, que crea un partido en torno a su figura, y Ciudadanos nace como una plataforma ciudadana, bueno, en Cataluña, como hablábamos antes, con la intención de hacer frente a ese nacionalismo, y a día de hoy con la intención de ser un proyecto nacional que regenere las instituciones y la política en España, ¿no? Por tanto, a nivel de origen, somos un partido distinto. Y luego tenemos matices que son menores, evidentemente, a nivel de organización interna, a nivel de democracia interna, a nivel de posicionamientos en determinados temas. Bueno, pues ellos tienen su manera de ver la política y los servicios que prestan a los ciudadanos, y nosotros otra. Pero yo creo que nos unía más de lo que nos separaba. Ellos han decidido optar por la vía de la ruptura, pues serán los ciudadanos los que al final decidan qué proyecto es el que más les compensa.
Si hablamos de pactos postelectorales, ¿hay alguna línea roja que ustedes no vayan a cruzar? Quiero decir, ¿hay algún partido con el que ya de entrada sepan que no van a pactar de ninguna de las maneras? ¿O no?
Nosotros entendemos la política como un juego de sumas. Es decir, siempre que pensemos que puede ser positivo para el país, que puede ser positivo una alianza, puede ser con Podemos, o puede ser con Partido Popular, con PSOE, etcétera, nosotros no estamos cerrados en ningún caso a pactar con ellos, ¿no? No nos sentimos incómodos en gobiernos en minoría, creemos que son positivos en determinadas circunstancias. No somos partidarios, suponemos en la Comunidad de Madrid, de tener que cerrar un pacto para garantizar una mayoría sí o sí. Creemos que los gobiernos en minoría dan la posibilidad de negociar diferentes posturas en función del tema que tengamos encima de la mesa. Y por lo tanto, nosotros siempre que se cumpla nuestro programa y siempre que pensemos que estamos acercándonos a nuestras posturas, pactaremos con quien pensamos que es lo mejor, ¿no?
En las elecciones anteriores, UPyD, por ejemplo, sí hizo una cosa, y la dijo primero y luego la cumplió, y es que como se iban a convertir en un partido bisagra, estaba claro. Ellos decían, bueno, apoyaremos a quien sea el partido más votado y además no pediremos nada a cambio. No sé si ustedes sí van a pedir algo a cambio, en el caso de que tengan que dar su apoyo a un partido u otro.
Bueno, nuestra petición siempre será de máximos, que es cumplir nuestro programa, ¿no? Si hay que pactar con el PP medidas de regeneración, las pactaremos. O sea, si lo que nos van a proponer encima de la mesa es, no, vamos a publicar todos los contratos públicos que se han firmado con determinadas empresas privadas. Vamos a decir dónde van nuestros diputados. Vamos a reducir los asesores políticos que tenemos. Perfecto, pues pactaremos con el Partido Popular. Si es el PSOE el que lo plantea, pactaremos con el PSOE, ¿no? Yo creo que simplemente hay que llevar a cabo una política de sentido común y de cuál es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final es mejorar la regeneración en España, mejorar la economía, que la gente encuentre trabajo. Y si eso se consigue con políticas de PP, perfecto. Si la regeneración se consigue con planteamientos de Podemos, los incorporaremos a nuestro programa, los haremos nuestros, los defenderemos en la Asamblea junto con ellos. Es decir, creo que la gran fortaleza de Ciudadanos es que no tenemos dogmas. Tenemos una ideología clara, que es una ideología progresista, liberal, reformista. Y quien se quiera sumar a este carro, pues bienvenido sea y contaremos con él, ¿no? Y le apoyaremos.
Señor Aguado, si no han sido capaces de llegar a un acuerdo con Rosa Díez, ¿yo qué quiere que le diga? Me parece muy complicado ver un acuerdo con Podemos.
No será porque no lo hemos intentado, ¿eh?
No quiere lo de Rosa Díez, no lo de Podemos.
Sí, bueno, con Rosa Díez, pues es que ya no podemos hacer más. Ya la gente incluso nos decía, pero bueno, ¿hasta qué punto vais a estar pidiendo un acuerdo? Pues sí, hombre, creemos que más importante el acuerdo final, si hubiera llegado, que incluso renunciar a nuestras propias siglas, ¿no? A Ciudadanos, nos daba igual el nombre. Pero yo creo que ha llegado un momento en el que ya después de renunciar o de rechazarte 4 veces seguidas durante los últimos 7 años un acuerdo, pues es que hay una de las partes que está claro que no quiere ningún tipo de acuerdo, ¿no?
Eso dicen ellos también, ¿eh? Quiere decir, en Rosa Díez decía el otro día, bueno, es hasta tal punto que no querían nada Ciudadanos con nosotros, que incluso nosotros les ofrecimos nuestra sede para celebrar la reunión y ellos dijeron que no y que preferían alquilar un hotel y gastarse el dinero en estas cosas.
Bueno, yo creo que son tonterías. Cuando buscas al final una razón para discutir, pues siempre la encuentras, ¿no? No solamente en política, también en la vida personal. ¿Quiere discutir por temas que son menores? Pues ¿no crees que pesa más la parte que nos une? Tenemos un programa político que en el 90% de los casos coincidimos y te pones a ver la mota o te pones a ver lo que nos distingue. Pues creo que es un error en política, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es ver cómo se puede construir un proyecto común. Evidentemente somos dos organizaciones distintas, cada uno tiene sus matices, sus cosas mejorables, sus cosas... pero bueno, al final lo que importa es el proyecto común, ¿no? Y ahí yo creo que UPyD pues ha decidido pues ir en solitario.
Señora Aguado, ¿a usted le gusta el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas?
Pues a mí me parece un sistema tremendamente complejo para funcionar y para organizar un país. Un sistema de financiación que no es homogéneo, en el que priman más los territorios que las personas, ¿no? Y nosotros abogamos primero por simplificar ese modelo de financiación. Y ya hablo a nivel nacional, a pesar de ser portavoz de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero me adelanto y defendemos un modelo de financiación en el que lo que importe sean las personas, y en el que lo que importe sea estar cerca del ciudadano y facilitarle la vida. Lo que hemos conseguido al final con este régimen de autonomías y este régimen de ayuntamientos es alejar al ciudadano de lo que de verdad le interesa, ¿no? Ha habido determinadas comunidades autónomas que han utilizado ese acercamiento, ese falso acercamiento al ciudadano para intentar separarse del proyecto común, ¿no? Nosotros lo que buscamos es perfecto, hay un acercamiento a los ciudadanos, tiene que haber un acercamiento, una transición hacia un gobierno más local, pero ese gobierno más local no se puede aprovechar para separarnos del proyecto y diferenciarnos del que tenemos al lado, ¿no? Por lo tanto, nosotros defendemos siempre un modelo de financiación que esté cerca de los ciudadanos, que no entienda de territorio, sino de personas, ¿no? Y en función de eso, que se articule.
Y si hablamos de competencias de las comunidades autónomas, usted sabe que se ha hablado mucho de que hay una serie de transferencias que se han hecho en los últimos años que hay quien piensa que no deberían haberse hecho. Estoy hablando, por ejemplo, de educación, la más clara, y después sanidad, precisamente, que son dos temas muy importantes. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Hay algunas propuestas encima de la mesa, sobre todo de UPyD, si no recuerdo mal, que es recuperar competencias. Exacto. En educación y sanidad. Yo creo que esa es una solución, pero nadie nos garantiza que sea la mejor solución. Yo creo que lo que hay que analizar es primero... Vamos a delimitar primero las competencias que hay reales, vamos a delimitarlas claramente a nivel general, de administración general, autonómico y local. Una vez las tengamos definidas, vamos a ver cómo funciona, vamos a intentar mejorarlas. Pero de ahí a proponer que la mejor solución a todos nuestros problemas es centralizar la educación y la sanidad, pues tengo mis dudas. Eso sí, por ejemplo, hay una materia en educación que sí que creo que hay que recuperar, que es historia, por ejemplo. Lo que no puedes permitir es que determinados gobiernos independentistas o nacionalistas estén utilizando la asignatura de historia, por ejemplo, para manipular a sus jóvenes y para hacerles entender una historia que no es real o que es absolutamente parcial, ¿no? Pues yo creo que sí que asignaturas como historia sí que habría que recuperar.
Porque o sea, que tener... usted es partidario de recuperar algunas partes de la educación, no lo
sí,
que es...
Por un lado, recuperar algunas
toda competencias la competencia
que se han demostrado, algunas competencias que se han demostrado que no se están gestionando bien, se pueden recuperar, y otras, como por ejemplo a nivel educativo, pues lo que hay que hacer por dos vías. Una, asignaturas, insisto, como historia, plantearse la centralización, y por otro lado buscar una mejor gestión de esas competencias a nivel autonómico y local, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Yo creo que en España ahora mismo hay un caldo de cultivo claro entre unos votantes que todavía van a seguir votando en el eje derecha-izquierda y otros votantes que van a seguir que van a votar sistema, reforma o cambio del sistema. Sin duda alguna he visto con la irrupción de Podemos, que ha sido tremendo, en un partido que dice que no es que quiera cambiar el sistema, que quiere darle la vuelta al calcetín del sistema por completo, ¿no? Pero me sorprende el que ustedes, que lo que piden es la reforma del sistema, no hayan tenido una irrupción similar a la de Podemos desde otro ámbito, desde el ámbito, por ejemplo, del centro, centro-izquierda, centro-derecha, que es en el que se mueven y en el que además tiene más acogida la reforma que la revolución que propone Podemos del sistema. No sé, ¿a qué se debe el que ustedes no hayan dado ese salto como lo ha dado Podemos hasta ahora?
Bueno, yo creo que hay muchos factores y hay uno fundamental que es el mediático. Ha interesado a los medios de comunicación poner un enemigo enfrente del establishment actual, ¿no? Fijar un enemigo con posturas antagónicas, como es Podemos con respecto a PP y PSOE, y darle pábulo, y permitirles el debate y permitirles que intercambien opiniones, ¿no? Cuando una propuesta o un proyecto como el de Podemos es un proyecto radical, extremista, desde mi punto de vista, al menos en la parte que tiene que ver con ideología izquierda, ¿no? Porque Podemos, yo creo que hay que ser justos con el movimiento Podemos, con el partido Podemos, tiene dos líneas de actuación. Una es la regeneración, con la que Ciudadanos está de acuerdo en gran parte en lo que ellos proponen a nivel de regeneración, y otra más ideológica, que tiene que ver con la extrema izquierda, con la subversión o con la revolución. Nosotros no defendemos un modelo de ruptura con la transición, como dijo el otro día Pablo Iglesias. Nosotros defendemos un modelo de transición moderada, consensuada, desde el sentido común y desde el centro, ¿no? Y yo creo que ese discurso, que a pesar de ser radicales de centro, como a veces nos definimos, tiene menos cabida en la televisión, sobre todo porque lo que busca la televisión es ese impacto, ese choque de trenes entre un discurso anquilosado, como puede ser el del PP y el del PSOE, y un discurso regenerado, subversivo, radical, como puede ser el de Podemos, ¿no? Podemos es un partido que está creciendo muy rápido, veremos a ver si es un globo que se deshincha o si es una realidad dentro de 7 meses, ¿no?
Señora, usted es una persona joven, que se ve que es la tendencia que hay en la clase política, esa regeneración de la clase política, al menos en edad. Decía usted que surge Ciudadanos desde una plataforma de Ciudadanos, anuncia como desde la sociedad. Si quiere no me conteste la pregunta, igual no es muy políticamente correcta, pero ¿usted de dónde surge? ¿De dónde surge la clase dirigente de Ciudadanos en Madrid? ¿Proceden ustedes de otros partidos políticos? ¿Proceden ustedes de plataformas sociales? ¿Cuál es el origen realmente de Ciudadanos en Madrid?
Pues es heterogéneo, absolutamente.
El suyo en particular, si me permite la pregunta.
No he estado en política nunca me he dedicado a la política. Yo, bueno, a nivel personal trabajo en el sector energético, soy un ciudadano más que intenta, pues, todos los días intentar hacerlo bien en su trabajo, pero que está preocupado y hasta cierto punto asqueado de la política, ¿no? En su día, hace un año y pico, me harté tanto de ver tanta corrupción y tanta demagogia y tanta hipocresía en política que decidí dar un paso más y dejar las barras de bar, dejar las mesas de restaurante e intentar cambiar las cosas de manera activa, ¿no? Me afilié a Ciudadanos, estuve 6 meses trabajando en Ciudadanos como afiliado de base, me presenté a las elecciones a la Junta Directiva, porque en Ciudadanos todos los cargos orgánicos se eligen mediante primarias, salí elegido y en enero de este año, pues en la primera reunión de la Junta Directiva me nombraron portavoz. Y
¿cobra usted algún salario de Ciudadanos? Permíteme que la pregunte.
Ninguno.
O sea, vive usted, por tanto, de su trabajo particular.
Totalmente.
Gracias.
Habla usted de transparencia como uno de los elementos de su futuro posible gobierno. Entonces, háganos un ejercicio de transparencia y díganos primero cuántos militantes tienen ustedes en Madrid y luego, ¿no tienen ustedes coletas? ¿No tienen ustedes dinero? ¿Cómo van a presentar un candidato para que lo conozcamos los ciudadanos?
Bueno, vamos por partes. Primero, hasta donde yo sé, ¿no? Número de afiliados en la Comunidad de Madrid. Para que os hagáis una idea, si me permitís, hace un año y medio, más o menos, éramos 30 afiliados. en Madrid. Ahora somos solamente en Madrid Capital más de 600 afiliados y en la Comunidad de Madrid unos 1.000 aproximadamente. Si contamos simpatizantes y afiliados, en la Comunidad de Madrid podemos superar los 13.000. Yo creo que es una cantidad bastante razonable y que demuestra un poco el empaque y la proyección de este proyecto en la comunidad.
Sí, para no sacar ni un concejal en el Ayuntamiento de Madrid está estupenda.
Bueno, hay que ser prudentes, sí, sí, y trabajar y
sobre todo con ánimo.
Eso es fundamental. De hecho, si no, sería inviable un proyecto como Ciudadanos en el que 600 afiliados trabajamos de manera gratuita, ¿no?, para un proyecto simplemente porque creemos y porque pensamos que es ilusionante, ¿no? Hay encuestas que en el Ayuntamiento de Madrid pues no dan 3 concejales, otras que no nos dan representación. Bueno, nosotros lo que queremos es trabajar con humildad, seguir trabajando en esta línea porque pensamos que somos un proyecto que es necesario en España, que es necesario en la Comunidad de Madrid. No tenemos más ambiciones que entrar en política, que intentar cambiar las cosas y que luego, cuando proceda, volver a nuestros sectores y seguir nuestra vida privada, normal, ¿no?
Hay 2 propuestas que se han hecho, una para el Congreso de los Diputados y otra para la Asamblea de Madrid. En el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista, por ejemplo, propone que quien se dedique a la política, quien sea diputado, no se dedique a ninguna otra cosa. Y en la Asamblea de Madrid hay una propuesta también para reducir el número de diputados. Me gustaría saber su opinión sobre estas 2 cuestiones.
A mí me parece, la primera apreciación me parece que es lo que tiene que ser. Es decir, si tú te quieres dedicar a la política, tienes que estar al 100% dedicado a tus ciudadanos el periodo de tiempo que tú consideres. Lo que no me parece de recibo es estar dedicado 50% a la política y 50% a otros negocios. No, mire usted, la política, el dinero del contribuyente, los asuntos públicos son tan importantes que requieren tu atención al máximo, al 100%. Por lo tanto, si te dedicas a la política, te dedicas a la política. Y eso significa que estés bien pagado para que puedas vivir de ella durante el tiempo que consideres y pienses o los ciudadanos quieran que estés al frente de sus intereses, ¿no? Y luego la segunda pregunta.
La segunda es si hay que reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid.
Si esta reducción, a mí me parece que es una propuesta del Partido Popular para intentar blindarse dentro de la Comunidad de Madrid, para intentar seguir manteniendo su nivel de poder, que no está buscando una mayor proporcionalidad, no está buscando una mayor justicia o... No, lo que está buscando es parcelar la Comunidad de Madrid en 43 circunscripciones,
sí,
y con el único objetivo de perpetuarse al menos 4 años más. Si a mí la propuesta que, o a Ciudadanos, la propuesta que nos hacen es una propuesta en la que, por ejemplo, se eleva el umbral electoral actual y se permite que entren grupos minoritarios a la Cámara, me parecerá bien, porque creo que es una propuesta razonable. Cambiar el sistema de votación a día de hoy en la Comunidad de Madrid, que es bastante proporcional, podría ser más proporcional, pero en la Comunidad de Madrid la ley electoral es bastante. Por lo tanto, no creo que sea una necesidad urgente. Lo que sí que es una necesidad, por ejemplo, es eso, elevar el umbral, ¿no? Que ahora mismo se está exigiendo un número de votos en la Comunidad de Madrid muy importante para tener representación, cuando creo que lo que está demandando la sociedad es que haya más voces, ¿no?, en la Asamblea de Madrid, que haya más opiniones, más puntos de vista y se pueda discutir otros temas, ¿no?
Antonio, o José Manuel.
Gracias, Eli. Hacía alguno de los representantes en Cataluña, que es donde el movimiento Ciudadanos tiene fuerza, decía que, de alguna manera con un punto de crítica, pero no, me gustaría que usted me lo aclarase, ¿qué pasa con un partido en España que efectivamente nace desde Barcelona? Parece que no es fácil que tenga encaje en la sociedad española un partido, sin embargo se fundan en Madrid, ahí vemos el caso de Podemos, parece que hay una especie de patente de coso para que los partidos, solo los partidos que se fundan en Madrid, tengan esa proyección nacional. ¿Qué pasa con Ciudadanos? ¿Cree usted que esa barrera realmente la puede superar un partido como el suyo? Que por primera vez un partido nacido desde la sociedad catalana, algo que es indudable, ¿por qué no mutis mutandi no puede ser un partido importante en el resto de España? ¿Hay alguna limitación? ¿Cree realmente que hay alguna limitación?
Yo creo que no, todo lo contrario. A mí me llena de orgullo saber que hay un partido con vocación nacional, con vocación de proyecto común, que nace en Cataluña. Me parece que es un síntoma de que en Cataluña no es lo que nos venden la Generalitat, no es lo que nos venden los partidos nacionalistas, de un discurso monolítico que busca la independencia, sino más bien lo contrario, ¿no? Hay gente que está harta del discurso nacionalista y que defiende un proyecto común con el resto de españoles, ¿no? A mí eso me motiva y me empuja a seguir construyendo ese proyecto, ¿no? Sobre todo cuando el discurso se amplía, afecta de manera directa a los intereses de todos los españoles y que Madrid es un ejemplo de ello. Madrid está creciendo, Ciudadanos me refiero, de manera exponencial, ¿no? Porque somos conscientes de que el primer tema que dio origen a Ciudadanos es la unidad nacional, que es vital, de suma importancia, pero que existen otras reformas que plantea Ciudadanos que son tan interesantes o más para el resto de españoles, ¿no?
Pero fíjese que en ese sentido ¿No han hecho ustedes bandera de un tema que desde un punto de vista social en España tendría una venta desde el punto de vista del marketing político enorme? Y los partidos políticos, en último término, también venden ideas. Y como consecuencia, yo creo que de alguna manera perderse en intentar dar respuestas a cada uno de los pequeños, en fin, de conflictos que la sociedad tiene por decenas de miles, y sin embargo renunciar a lo que es realmente el anclaje fundamental como marketing político, ¿no entiende usted que quizá puede ser algo que está todavía por ser explotado y que alguien aparecerá que lo explote, como Podemos ha sido capaz de encontrar ese antisistema como elemento nuclear? Yo creo que en un país como el nuestro, donde hay tanto concepto, diríamos, de España escondido, casi hasta en algún sentido en una parte de la sociedad relativamente avergonzado, que alguien aparezca con ese marchamo de haber nacido desde un punto que no sea Madrid, tiene un valor político extraordinariamente potente, un mensaje político extraordinariamente... Me da la sensación de que ustedes no han sabido canalizar o explotar ese tipo de mensaje.
Bueno, Ciudadanos ha estado hasta hace bien poco haciendo política nacional en Cataluña. Yo creo que es un ejemplo evidente. Los telediarios abrían siempre con la situación en Cataluña, con el desafío soberanista de Artur Mas, y Ciudadanos ha estado haciendo política nacional durante estos últimos 7 años en Cataluña. Eso es nacional. Que haya estado focalizado en Cataluña, bueno, no significa nada. Significa que el problema de España, uno de los problemas más importantes de España, que es cómo se vertebra este país y hacia dónde vamos, se estaba dirimiendo en Cataluña. Si conseguimos desactivar ese movimiento o dejarlo en un segundo plano, pues creo que Ciudadanos habrá hecho una contribución a la sociedad espectacular únicamente con ese punto, ¿no? Si además somos capaces de articular un discurso nacional, como estamos haciendo, en el que se aborden otros proyectos, la reforma de la ley electoral, la reforma de la administración pública, un gran pacto por la educación, una reforma de la ley de partidos, donde las primarias, por ejemplo, sean obligatorias por ley, donde la financiación esté reformada para que no existan los temas de corrupción que ha habido o que estamos viendo día a día en los telediarios, ¿no? Pues si conseguimos todo eso, seremos un proyecto de centro, regenerador, esa tercera vía que anhelamos y que pensamos que es urgente y que va a surgir en España y estar encabezada, por supuesto, por Ciudadanos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que fíjese usted, nos ha ofrecido regeneración, una mejora económica, unas propuestas económicas, apuntar a la sanidad y la educación, parecen ustedes de la casta, o sea, es decir, no tenemos nada nuevo, es un poco el discurso que nos ofrece, pues, Pedro Sánchez o alguna persona de estas, o incluso UPyD, es decir, nos ofrecen algo diferente de los demás. Yo me cuesta separar lo que las novedades, ¿no? Es decir, un poco más de lo mismo, ¿no?
Hombre, no sé, nosotros defendemos una separación de poderes. No he escuchado todavía a Pedro Sánchez hablar de separación de poderes. De hecho, sigue nombrando a los magistrados del Tribunal Constitucional junto con el Partido Popular. Por ejemplo, si ellos decidieran que el Tribunal Constitucional no tiene que nombrar a los partidos políticos, sino que tiene que nombrarse de otra manera, pues a lo mejor tendría nuestro apoyo. Si el Partido Popular hubiera reformado la administración con esta mayoría absoluta que ha tenido, en vez de estar otras cosas o haciendo declaraciones detrás del plasma, pues a lo mejor hubiera tenido nuestro apoyo. Es más, a lo mejor no habría sido necesario ni que hubieran nacido Ciudadanos, porque si PP y PSOE hubieran hecho sus deberes, hubieran alcanzado un gran pacto por la educación, que no han sido capaces. Hubieran reformado la administración pública, que no han sido capaces. Hubieran reformado la ley de partidos, que no han sido capaces. Hubieran aprobado de una vez por todas el delito de la financiación ilegal de partidos políticos, que a día de hoy todavía no es delito. A día de hoy todavía la financiación ilegal de partidos políticos en España no es delito. Es decir, si el Partido Popular y el PSOE se hubieran puesto las pilas y hubieran hecho sus deberes, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni ninguna otra fuerza política habrían tenido sentido, ¿no?
O sea, que es usted partidario de que la financiación ilegal sea considerada delito ya mismo.
Absolutamente.
Muy bien. Antonio, la última.
Es una opinión personal, pero a mí me parece que a Ciudadanos, a ustedes, les ha perjudicado la humildad. Y que conste que a mí me gusta mucho la humildad en política. Creo que uno de los principales problemas que tienen los políticos españoles es su soberbia, y por eso se están separando tanto los españoles. Pero ustedes han sido demasiado humildes, en el sentido de que desde hace años veo, se lo he dicho a Albert Rivera personalmente, desde hace años parece que necesitan pactar con gente, como si ustedes necesitasen llevar muletas, y su verdadero activo son ustedes mismos, Albert Rivera, usted, el propio Ciudadanos. Yo espero que ahora que se han desligado del pacto con UPyD, ya de una vez por todas, creen su proyecto personal, porque ustedes son realmente el gran valor, y se conviertan en esa tercera alternativa. No sé cómo ve usted este asunto, es como si siempre mendigaran pactar con unos o con otros. No, mire, sean realistas, que la sociedad española está esperando seguramente una opción como la de Ciudadanos.
Bueno, nosotros somos conscientes de dónde venimos, sobre todo, y los problemas que tiene la creación de un partido político. Primero en Cataluña, cuando nos decían que era imposible, que no había hueco ideológico en Cataluña porque estaba copado por PSOE, PP y los nacionalistas, Ciudadanos consiguió primero 3 diputados, luego consiguió 9 diputados y ahora las encuestas publicadas hoy le dan 16 diputados, 17 diputados, o sea que sí que había hueco político. Y en España igual, no creo que no somos un partido que no tenemos prisa, creo que somos un partido de sentido común, que proponemos unas reformas que tienen toda la lógica y que lo que tenemos que hacer es defenderlas. Evidentemente no contamos ni con los medios económicos de PP y PSOE, ni con los medios de difusión que cuenta Podemos o incluso el propio PP, y por lo tanto lo que tenemos que movernos son, dentro de un abanico de posibilidades limitado, intentar difundir nuestro mensaje, ¿no? Y desde aquí ya aprovecho para agradeceros esta invitación, porque es un medio fantástico para dar a conocer qué es Ciudadanos, qué es lo que queremos para los madrileños y, por supuesto, pues seguir trabajando en esta línea e intentar, insisto, lanzar nuestro programa, nuestro proyecto al mayor número de personas posible para que lo conozcan y a la hora de que vayan a votar puedan saber.
¿Para cuándo las primarias?
Pues en las próximas semanas el Comité Ejecutivo Nacional dará el ok y se convocará. Imagino que será en breve, pues diciembre o enero ya tendremos las primarias convocadas y será entonces cuando los afiliados tengan que votar y tengan que decidir quién va a liderar el proyecto de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, ¿no?
O sea que para el próximo año tendremos ya candidatos de Ciudadano en firme en la Comunidad de Madrid. Así que la próxima vez que les saludemos, pues seguramente estaremos saludando al candidato a la Comunidad de Madrid de Ciudadanos.
Bueno, cualquier afiliado, cualquier compañero, cualquier persona que sea elegida por los afiliados estará bien elegida, porque nosotros creemos que es fundamental la democracia interna, creemos que permite aflorar el talento y que es la manera de construir política, ¿no? Lo que no podemos permitirnos son partidos políticos en los que los Rubalcabas, los Rajoys, etcétera, estén permanentemente en la picota, ¿no? Y no exista esa regeneración, ese lavado de imagen, esas caras nuevas, ¿no? Eso es una cosa que la gente les lleva un hartazgo descomunal, ¿no? Nosotros proponemos esa regeneración interna cada 4 años, que es muy sana, que los afiliados voten quién quieren que encabece su proyecto, y eso permite una regeneración de discurso, una regeneración de caras, ¿no? Fundamental, que yo creo que es esencial para la política del siglo XXI.
Ignacio Aguado, portavoz de momento de Ciudadanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Estaremos
a ti,
atentos
gracias.
A esas primarias.
Muy
¿de
bien.
Acuerdo? Pedro Blasco,
buenos días.
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien.
Quiero decir que hoy ha sido tu debut. Te has estrenado, en fin.
Al principio un poco tenso.
Bueno, tampoco. Esto me lo cuentas luego a mí, que no se entere todo el mundo. En fin, José Manuel Pazos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Tú bien,
nada,
tú bien.
Bien.
Bueno.
Hoy lo hemos pasado bárbaro.
Bueno, claro, estaba todos contra ti, ¿eh? Hoy
ya,
todos
bueno,
contra
bueno,
ti. Esto le gusta a Antonio Martín Momón, que hay que volver al semanal. O sea, ¿cómo era? Populismo de centro.
Sí, sí, sí.
Sin duda alguna, España.
Está convertido en un populista
España
de centro.
España necesita devolver el poder al pueblo. Y es una preocupación que debe estar en la izquierda, en el centro y en la derecha, cada una desde sus ideas. Necesitamos en estos momentos prometeos que le roben el fuego a los dioses y se lo devuelvan a los ciudadanos.
Pequeño Nicolás.
Qué bonito.
Qué bueno.
Pequeño
qué bueno.
Nicolás Nedrito.
Muy grande, Antonio.
En fin, gracias a los tres. Hasta el próximo día, que todavía nos quedan 7 minutitos por delante. Los vamos a aprovechar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.